El carruaje llevaba 4 horas en movimiento cuando Valentina Ríos admitió, en silencio y solo para sí misma, que no recordaba cuándo había dormido por última vez. No era el tipo de pensamiento que se permitía con frecuencia. El inventario del propio agotamiento era un lujo que no podía costear, como tantos otros lujos que había aprendido a no desear para no sentir su ausencia. Afuera, el paisaje de Yorkshire se deshacía en sombras de noviembre, árboles sin hojas contra un cielo que había decidido no aclarar del todo en ningún momento del día, y el sonido de los cascos sobre el camino embarrado era monótono de una manera que habría sido casi tranquilizadora en otras circunstancias. Estas no eran otras circunstancias. Estas eran las circunstancias específicas de estar sentada a 80 centímetros de Edmund Ashford, cuarto duque de Clermont, en el interior de su carruaje privado, rumbo a la misma casa de campo a la que ambos habían sido convocados por razones distintas, que el destino había decidido hacer coincidir en el mismo vehículo. No había sido su elección. Eso era importante que quedara claro, aunque no hubiera nadie a quien aclarárselo en ese momento más que a sí misma. El carruaje de la familia Ríos había perdido una rueda a 3 millas de la posada de Dunmore, y Lady Hargrove, la anfitriona de la reunión a la que todos se dirigían, había enviado el único vehículo disponible que era el suyo, ocupado por su invitado más importante, con la instrucción de que recogiera a Valentina porque el clima no admitía esperas y porque Lady Hargrove no concebía que sus planes sufrieran alteraciones por culpa de una rueda rota y una muchacha sin carruaje propio. Edmund Ashford no había objetado. Tampoco había dicho que sí. Había apartado la vista hacia la ventana cuando ella subió, y desde entonces había mantenido esa posición con la consistencia de alguien que ha decidido que el mejor manejo de una situación incómoda es comportarse como si no existiera. Valentina lo conocía de 3 veladas anteriores. O más precisamente, lo conocía de verlo en 3 veladas anteriores, que no era lo mismo. En esas ocasiones él había hablado poco. Se había desplazado por los salones con la eficiencia de quien cumple una obligación social sin concederle más importancia de la estrictamente necesaria, y había producido en todos los presentes esa mezcla particular de respeto y distancia que generan los hombres cuya reputación los precede con suficiente fuerza como para que nadie quiera ser la persona que compruebe si es merecida. Duque de Clermont. 33 años. Soltero con una constancia que el mundo social interpretaba alternativamente como orgullo, trauma o simple indiferencia hacia el género humano en general. Valentina había formado su propia opinión, más matizada y menos dramática, pero no era el momento de examinarla. ¿Cuánto falta? Preguntó ella, porque el silencio había alcanzado una densidad que ya resultaba más incómoda que hablar. Edmund giró apenas la cabeza. No la suficiente para mirarla directamente. Una hora, quizás más, con este camino. Bien, dijo Valentina. Silencio. ¿Tiene frío? Preguntó él, con el tono de alguien que hace la pregunta porque la cortesía lo requiere y no necesariamente porque le importe la respuesta. No, respondió ella, que sí tenía frío pero que no iba a decirlo. Él asintió y regresó a la ventana. Valentina miró sus propias manos entrelazadas sobre el regazo y pensó, no por primera vez esa semana, en todo lo que necesitaba resolver antes de que terminara el mes. La situación financiera de su familia llevaba 2 años deteriorándose con esa lentitud cruel que es peor que el desastre repentino, porque te da tiempo de ver exactamente cómo ocurre sin que puedas detenerlo. Su padre había muerto en enero. Su hermano menor necesitaba una educación que costaba dinero que no existía, y ella había aceptado la invitación de Lady Hargrove con la esperanza vaga pero necesaria de que el tipo de conexiones que se hacían en esas reuniones pudiera traducirse en algo concreto, aunque todavía no supiera exactamente en qué. Había dormido 3 horas la noche anterior, y 2 la noche antes de esa, y la semana previa había sido una sucesión de noches cortas y días largos que su cuerpo había soportado con una resiliencia que ahora, en el interior tibio y monótono del carruaje, comenzaba a cobrar su precio de maneras que ella no podía controlar del todo. En el asiento frente a ella, o más bien, en el asiento junto a ella, porque el carruaje era de los más anchos, pero no tanto como para que 80 centímetros fueran una distancia real. Edmund Ashford observó, sin que ella lo supiera, cómo sus párpados comenzaban a ceder. Lo notó porque tenía la costumbre de notar cosas, desarrollada durante años de navegar ambientes donde la información era poder y la distracción era riesgo. Notó el momento en que su respiración cambió de ritmo. Notó el instante en que su cabeza hizo ese pequeño movimiento involuntario hacia adelante antes de que ella lo corrigiera. Notó, con algo que no supo nombrar de inmediato porque no tenía práctica con esa clase de sensaciones, que lo estaba resistiendo, que incluso en el agotamiento extremo, Valentina Ríos seguía peleando por mantenerse erguida. En el salón de la posada de Dunmore, 2 horas antes, mientras esperaban que el carruaje de Edmund llegara, Valentina había tenido un encuentro con la señora Portis, que había establecido el tono de toda la jornada con una eficiencia desagradable. La señora Portis era una mujer de 45 años, que se movía en los mismos círculos que Lady Hargrove, y que tenía esa habilidad específica de ciertas mujeres socialmente seguras, para hacer observaciones que suenan a interés y funcionan como pequeñas humillaciones calculadas. «Querida Valentina», había dicho, tomando asiento sin que nadie la invitara. «Qué situación tan incómoda la del carruaje, aunque supongo que estas cosas ocurren cuando uno viaja sin el equipamiento apropiado». «El equipamiento era perfectamente apropiado», respondió Valentina. «El camino no lo era». «Claro, claro». La señora Portis había sonreído con esa benevolencia particular de quien no necesita ser cruel porque la condescendencia le resulta suficiente. En fin, qué afortunada que Lord Claremont haya aceptado compartir su carruaje. Aunque supongo que la alternativa era quedarse aquí sola, lo cual habría sido... bueno, complicado, para una muchacha en su situación. ¿Mi situación? Sin padre. Sin acompañante masculino. Con las circunstancias financieras que todos conocemos. Pausa breve. Sonrisa que no llegaba a los ojos. No lo digo con mala intención, cariño. Solo observo. Valentina había respondido con una cortesía que era en sí misma una forma de no dignificar el comentario con una respuesta real, y había mantenido esa cortesía durante toda la conversación con la energía que le quedaba, que no era mucha. La señora Portis se había ido satisfecha. Valentina se había quedado con la sensación familiar y agotadora de haber ganado una batalla pequeña en una guerra que seguía exactamente igual. Ahora, en el carruaje, ese agotamiento se acumulaba sobre los anteriores como capas de sedimento. Edmund Ashford seguía mirando por la ventana. El camino seguía siendo monótono. Y Valentina Ríos, que había resistido 2 semanas de noches cortas y días imposibles, encontró que ya no podía resistir más. Su cabeza cayó hacia la derecha y aterrizó en el hombro del duque de Clermont. El momento en que Edmund sintió ese peso, suave, imprevisto, cálido a través de la tela de su abrigo, fue el momento en que esta historia comenzó a ser otra cosa. Se quedó completamente inmóvil. No como alguien que considera sus opciones, sino como alguien que ha recibido algo tan inesperado que el cuerpo decide unilateralmente que no va a moverse hasta que la mente entienda qué está ocurriendo. Miró hacia abajo. El cabello castaño de Valentina estaba a 3 centímetros de su mandíbula. Su respiración era lenta y completamente regular. Estaba dormida, con esa profundidad repentina de los cuerpos que llevan demasiado tiempo esperando el permiso para detenerse. Edmund procesó la situación. La respuesta correcta era despertarla. La respuesta correcta era un movimiento leve del hombro, tal vez un «señorita Ríos», dicho con la distancia apropiada, y el restablecimiento inmediato de los 80 centímetros que la etiqueta requería. Eso era lo que haría cualquier hombre razonable en su posición. Eso era lo que él mismo, conocido por su capacidad de hacer exactamente lo que la razón indicaba, sin consultar lo que el resto de él opinaba, debería hacer sin vacilación. No lo hizo. No movió el hombro. No dijo su nombre. Se quedó donde estaba, mirando el perfil de una mujer dormida que había resistido hasta el último momento posible, y sintió algo que no había sentido en más tiempo del que podía calcular. El impulso completamente irracional de no interrumpir algo que, en ese instante silencioso del carruaje en movimiento, parecía exactamente lo que debía estar ocurriendo. Si este comienzo ya te hizo sentir algo que no esperabas, imagina lo que el duque hizo a continuación. Porque lo que ocurre en la próxima parte no tiene nombre todavía, pero cuando lo tenga, va a quedarse contigo mucho tiempo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. La familia del canal ya sabe que lo mejor siempre está por venir. Edmund Ashford llevaba 11 minutos sin moverse. Lo sabía porque tenía la costumbre, desarrollada en años de negociaciones y reuniones donde el tiempo era el único recurso que nadie devolvía, de medir los intervalos con una precisión que no requería reloj. 11 minutos desde que la cabeza de Valentina Ríos había aterrizado en su hombro con esa confianza involuntaria que solo tienen los cuerpos cuando han dejado de fingir. 11 minutos en que él había tenido ocasiones múltiples de hacer lo correcto y había elegido, con una consistencia que empezaba a parecerle reveladora, no hacerlo. El carruaje cruzó un bache. Valentina no se movió. Su respiración siguió siendo profunda, regular. La respiración de alguien que ha caído en un sueño tan necesario que el mundo exterior simplemente no tiene acceso. Edmund miró hacia abajo una vez más. Lo hacía cada 2 o 3 minutos, con la precisión involuntaria de alguien que comprueba algo que no puede dejar de comprobar. Y notó la línea de su perfil contra la oscuridad creciente de la tarde, la forma en que las pestañas proyectaban una sombra pequeña sobre el pómulo, la tensión que había llevado en todo el cuerpo durante la conversación de la posada, y que ahora, finalmente, había cedido. Él conocía ese tipo de agotamiento, no de haberlo experimentado exactamente así. Su vida había tenido sus propios pesos, pero nunca la variedad específica de tener que ser perfectamente competente con recursos insuficientes y hacerlo parecer sencillo, sino de haberlo reconocido en otros y de haber aprendido, por esa vía indirecta, que era de las cargas más silenciosas y más costosas que existían. La señora Portis y su comentario en la posada no había pasado desapercibido para él. Había estado en el corredor cuando ocurrió, lo suficientemente cerca como para escucharlo todo sin ser visto, y había registrado la forma en que Valentina había respondido, con esa cortesía precisa que es la única arma disponible cuando no se puede usar ninguna otra. Y había sentido algo que en él tomaba la forma del frío, pero que en realidad era indignación. No había intervenido. Intervenir habría complicado la situación de ella más de lo que la habría resuelto. Y Edmund tenía la suficiente experiencia con las mecánicas del daño social como para saber que ciertos tipos de rescate público son peores que no hacer nada. Pero la había observado. Y lo que había visto, esa capacidad de absorber el golpe sin acusar el impacto, de seguir siendo perfectamente ella misma después de que alguien había intentado reducirla, le había parecido, aunque no se habría permitido decirlo en esos términos, una forma de valentía que él respetaba más que la mayoría de las que había visto demostrar con mucho más ruido. Sobre su hombro, Valentina hizo un pequeño sonido involuntario. No una palabra, solo la vocalización vaga de alguien que se acomoda más profundamente en el sueño. Y su cabeza se deslizó 1 centímetro más hacia él. Edmund sintió el calor de ese ajuste a través de la tela y tomó una decisión que habría sido imposible de justificar ante cualquier audiencia razonable. Levantó muy lentamente su mano derecha. Tomó el borde de su abrigo de viaje. El segundo que llevaba doblado en el asiento junto a él, el que no usaba porque el interior del carruaje era suficientemente cálido. Y lo extendió sobre los hombros de Valentina con una delicadeza que ninguna persona que lo conociera habría reconocido como suya. Se quedó con el brazo en esa posición durante un momento. Luego lo retiró con la misma lentitud, para no despertarla. Afuera, Yorkshire seguía siendo oscuro y frío e indiferente. Adentro, Edmund Ashford miró fijamente hacia la ventana opuesta y procesó lo que acababa de hacer con la misma calma analítica con que procesaba contratos complicados y decisiones de alto riesgo. Lo que acababa de hacer no tenía justificación práctica. No tenía ningún beneficio calculable. Era, en todos los sentidos en que él evaluaba sus propias acciones, completamente irracional. Y no sentía ningún impulso de haberlo hecho de otra manera. Eso, descubrió Edmund Ashford en el interior de su propio carruaje a 40 minutos de la casa de Lady Hargrove, era el dato más revelador de todos. Había llegado a los 33 años construyendo una vida que funcionaba precisamente porque cada elemento de ella era justificable. Cada decisión tenía una lógica. Cada relación tenía un propósito claro: negocios, obligaciones familiares, la mecánica necesaria de mantenerse presente en un mundo social que no podías ignorar del todo sin consecuencias. No era una vida vacía, era una vida eficiente. Y la eficiencia, había aprendido desde joven, era lo que quedaba cuando se eliminaba todo lo que podía ser usado en tu contra. Su padre había sido un hombre de excesos emocionales que había terminado solo, endeudado y profundamente sorprendido de que el mundo no hubiera respondido a su calidez con la misma moneda. Edmund había observado ese proceso desde los 12 años y había sacado de él una conclusión que había guiado todo lo que vino después. Que el afecto no protegido se convierte en vulnerabilidad, y que la vulnerabilidad, en el mundo en que vivían, era simplemente otro nombre para el riesgo. Así que había construido la frialdad como se construye una pared. Ladrillo a ladrillo, con la paciencia de quien sabe que el resultado final es lo único que importa. Lo que no había calculado, lo que ninguna pared bien construida puede calcular, era el peso específico de una cabeza dormida sobre el hombro. La forma en que ese peso, pequeño y accidental y completamente ajeno a cualquier estrategia de nadie, podía hacer que 11 años de construcción parecieran de repente mucho menos sólidos de lo que habían sido. Valentina se movió. No para despertar. Su respiración seguía siendo profunda, sino para ajustarse de nuevo, y en ese ajuste su mano, que había estado sobre su propio regazo, se deslizó hacia adelante y quedó a 2 centímetros de la mano de Edmund, sobre el asiento entre ellos. Él miró esa distancia. 2 centímetros de tela oscura del asiento de cuero. Una distancia que en cualquier otra circunstancia sería irrelevante, y que en esta circunstancia específica era la cosa más presente en toda la habitación. No cerró la distancia. Pero tampoco movió su mano. Fue en ese momento cuando el carruaje redujo la velocidad. Edmund levantó la vista hacia la ventana y vio las luces de la casa de Lady Hargrove parpadeando a lo lejos, todavía a 10 minutos de distancia pero visibles, y supo que el tiempo se acababa. Que en 10 minutos tendría que ser otra vez el duque de Clermont en toda su extensión, distante, eficiente, perfectamente construido, y que Valentina tendría que despertar y encontrarse en una situación que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Miró hacia abajo una última vez. Valentina dormía, el abrigo cubría sus hombros. Y Edmund Ashford, que llevaba 11 años sin hacer nada que no pudiera justificar, susurró algo tan bajo que el sonido de los cascos y las ruedas lo absorbió completamente. Nadie lo escuchó. O eso creyó él. El carruaje giró hacia el camino de entrada de la casa Hargrove, las ruedas crujieron sobre la grava, y el movimiento diferente, más lento y más pronunciado, comenzó a hacer lo que Edmund no había querido hacer, despertar a Valentina Ríos. Sus pestañas se movieron. Su respiración cambió. Y en el instante preciso en que su conciencia comenzó a regresar, ese instante de fracciones de segundo, en que el cuerpo sabe dónde está, antes de que la mente tenga tiempo de procesar las implicaciones, ella sintió el calor de un hombro bajo su mejilla, el peso de una tela sobre sus hombros que no era la suya, y el sonido de la grava bajo las ruedas que significaba que habían llegado. Abrió los ojos, y el mundo entero, en ese segundo, se reorganizó. El primer pensamiento de Valentina fue completamente práctico. Necesitaba moverse antes de que las puertas del carruaje se abrieran. El segundo pensamiento fue que el abrigo sobre sus hombros no era el suyo. El tercero, y este llegó con la velocidad y la temperatura de algo que cae en agua helada, fue que el hombro bajo su mejilla pertenecía a Edmund Ashford, duque de Clermont, y que ella había estado durmiendo sobre él durante un periodo de tiempo que no podía calcular, pero que era, con absoluta certeza, demasiado. Se incorporó. Lo hizo con una rapidez que no era gracia sino urgencia, y el abrigo resbaló de sus hombros hacia el asiento entre ellos. Edmund no se había movido. Seguía sentado exactamente donde había estado, mirando al frente con esa compostura que parecía no costarle ningún esfuerzo, y que en ese momento era particularmente imposible de leer. «Lord Clermont», dijo Valentina, y la voz le salió apenas un cuarto de tono más alta de lo normal, lo cual era, dadas las circunstancias, un logro considerable. «Le pido disculpas, me quedé dormida». «Lo noté», dijo él. Una pausa. «Fue involuntario». «También lo noté». Valentina esperaba alguna cosa más, un gesto de incomodidad, una frialdad adicional, alguna señal de que la situación le resultaba tan perturbadora como a ella. No obtuvo ninguna. Edmund Ashford la miró por primera vez directamente desde que ella había subido al carruaje, y en su expresión no había ni el escándalo ni la condescendencia que ella había anticipado. Había algo que ella no supo nombrar de inmediato, y que archivó para examinarlo después, cuando tuviera el espacio mental para hacerlo. «El abrigo», dijo él, señalando la prenda en el asiento entre ellos. Valentina lo miró. Luego lo miró a él. «¿Es suyo?» «Sí». «¿Cómo llegó a mis hombros?» Una pausa que duró exactamente el tiempo suficiente para ser significativa. «Usted tenía frío», dijo Edmund. «Dije que no tenía frío». «Lo dijo», concordó él. «Pero tenía frío de todas maneras». El carruaje se detuvo completamente. Afuera se escucharon voces. El cochero, un lacayo, la anticipación organizada de una casa que recibía invitados, y la puerta se abrió antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más. La luz de las antorchas entró de golpe, y con ella el frío real del exterior, que efectivamente era considerable. Y Edmund bajó primero y extendió la mano para ayudarla a descender con una naturalidad que no admitía discusión. Valentina tomó esa mano. La soltó en cuanto tuvo los pies en el suelo. Y los dos subieron los escalones de la casa Hargrove con la distancia apropiada entre ellos y las expresiones perfectamente correctas de invitados que han llegado al mismo tiempo por pura coincidencia logística. Lady Hargrove los recibió en el vestíbulo con esa efusividad calculada que era su marca personal. Entusiasta en la superficie, evaluadora por debajo. Y los presentó a los otros invitados que ya habían llegado con la felicidad de quien organiza las piezas en un tablero. La casa era grande, bien calefaccionada, y olía a pino y a cera de velas de una manera que en otras circunstancias Valentina habría encontrado agradable. En estas circunstancias, estaba demasiado ocupada manteniendo una expresión neutral y resistiendo el impulso de tocarse la mejilla donde todavía sentía el fantasma del hombro de Edmund. La señora Portis llegó 2 horas más tarde, con ese don para aparecer en los momentos más inconvenientes que parecía casi un talento cultivado. Se instaló en el salón principal con la confortabilidad de alguien que considera todos los espacios suyos hasta que se demuestre lo contrario, y fue ella quien, esa misma noche, en la cena, con la voz levemente elevada para asegurarse de que las personas correctas pudieran escuchar, mencionó, con aparente inocencia, que había resultado de lo más pintoresco ver el carruaje de Lord Clermont llegar con 2 ocupantes cuando había salido con 1. «Fue una cortesía práctica», dijo Valentina, antes de que nadie más pudiera hablar. «El carruaje de mi familia perdió una rueda. Lady Hargrove fue tan amable de enviar el único disponible». por supuesto», dijo la señora Portis, sonriendo hacia la sopa. «Aunque uno se pregunta cuánto dura ese trayecto. 3 horas, ¿no? Es mucho tiempo para 2 personas que apenas se conocen». El silencio que siguió a esa observación fue del tipo que la gente educada llena rápidamente con cualquier cosa. Lord Ashby comentó algo sobre el clima. Lady Fenwick preguntó sobre los caminos del norte. Y Valentina bebió un sorbo de vino con una calma que no correspondía a lo que estaba sintiendo, que era una combinación de irritación y algo más específico. La conciencia aguda, localizada en algún lugar entre el esternón y el estómago, de que la señora Portis estaba construyendo algo y que el material que estaba usando era real. 3 horas en un carruaje. Un abrigo que no era el suyo. Una cabeza sobre un hombro. Lo que la señora Portis no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que también había algo más. Algo que Valentina había registrado en ese estado intermedio entre el sueño y el despertar. Cuando la conciencia regresa antes de que uno pueda controlar lo que percibe. Una voz. Muy baja. Casi absorbida por el sonido de las ruedas sobre el camino. Unas pocas palabras que ella no había podido distinguir completamente, pero cuyo tono, suave, sin audiencia, sin ninguna de las capas que los hombres como Edmund Ashford usaban cuando sabían que los escuchaban, había registrado con una claridad que el resto del viaje no había borrado. No sabía qué había dicho, pero sabía cómo había sonado. Y eso, descubrió Valentina esa noche mientras fingía atender la conversación de la cena, era suficiente para hacer que todo lo demás fuera considerablemente más complicado de ignorar. Al otro lado de la mesa, Edmund Ashford cortaba su carne con la precisión habitual y no miraba hacia ella. Pero cuando la señora Portis hizo su siguiente comentario, levemente más afilado, levemente más destinado a producir incomodidad, Valentina notó que la mano de Edmund se detuvo una fracción de segundo sobre el plato antes de continuar. Una fracción tan pequeña que nadie más en esa mesa lo habría visto. Ella sí lo vio. y lo guardó con el mismo cuidado con que había guardado el tono de su voz en el carruaje. Los días que siguieron en la casa Hargrove tenían la estructura social de estas reuniones de campo. Desayunos largos, paseos que dependían del clima, veladas musicales de calidad variable y una red constante de conversaciones que funcionaban simultáneamente como entretenimiento y como evaluación mutua. Valentina navegó todo eso con la competencia de quien ha aprendido que la supervivencia social requiere exactamente el mismo tipo de atención y energía que cualquier otro trabajo serio, y fue construyendo, con la paciencia que la situación requería, las conexiones que había venido a buscar. Edmund aparecía en los espacios comunes con la regularidad de las obligaciones y desaparecía con la puntualidad de alguien que administra su presencia como un recurso limitado. No hablaron solos en ninguna de las dos jornadas siguientes. Pero Valentina notó, y se regañó a sí misma por notarlo con tanta consistencia, que él siempre estaba al tanto de dónde estaba ella en la habitación. No de manera obvia. No de ninguna manera que pudiera ser nombrada. Pero cuando la señora Portis iniciaba una conversación en un tono que Valentina reconocía, Edmund se desplazaba, sin prisa aparente y con total naturalidad, hacia ese sector del salón. Y su presencia, sin palabras, sin intervención directa, era suficiente para que la señora Portis recalibrara. Era, comprendió Valentina, una forma de protección que nunca podría ser reclamada como tal. Y eso la perturbaba de una manera que no tenía nombre todavía, pero que era, con certeza, la perturbación más interesante que había experimentado en años. Fue en la tarde del tercer día, cuando la señora Portis cometió el error de ir demasiado lejos. Lo hizo en el jardín interior, con tres personas más presentes, con una observación sobre la generosidad de Lord Clermont hacia quienes se encuentran en circunstancias reducidas, que era tan deliberadamente humillante que incluso Lady Fenwick, que no era conocida por su sensibilidad social, hizo una mueca apenas visible. Valentina se volvió hacia la señora Portis con una calma que llevaba tres días construyendo. «Señora Portis», dijo. Encuentro fascinante su interés en las circunstancias ajenas, especialmente en las mías. Me pregunto qué dice eso de las propias. La señora Portis abrió la boca. Porque las personas que tienen suficiente, continuó Valentina con la misma voz tranquila y la misma cadencia sin apresuramiento, generalmente no necesitan medir lo que tienen los demás. Es un hábito que surge, en mi experiencia, de una inseguridad muy específica. El silencio que siguió fue perfecto en su calidad. Lady Fenwick miraba hacia los rosales. La otra invitada presente estudiaba sus guantes. Y la señora Portis, por primera vez en los tres días que llevaban en esa casa, no tenía nada que decir. Valentina hizo una reverencia breve y se retiró hacia el interior de la casa, con el paso de alguien que ha terminado una conversación porque ha dicho todo lo que necesitaba decir. Lo que nadie vio, porque estaba de espaldas cuando ocurrió, fue que sus manos, debajo de los guantes, temblaban levemente. No de miedo. De la descarga de energía que sigue a algo que llevas demasiado tiempo guardando. Lo que sí vio alguien fue lo que ocurrió a continuación. Edmund Ashford, que había estado en el corredor adyacente al jardín y que había escuchado todo desde el principio, se apartó de la pared contra la que había estado apoyado y siguió a Valentina al interior de la casa, con la expresión de alguien que acaba de ver algo confirmar lo que ya sabía, y que no sabe exactamente qué hacer con esa confirmación excepto llevarla consigo. ¿Sientes que esto va hacia algún lugar que no habías anticipado? Porque la parte 4 trae el momento en que todo lo que ha estado ocurriendo en silencio finalmente necesita palabras. Y las palabras en esta historia van a costar más de lo que cualquiera de los dos había calculado. Suscríbete y quédate con nosotros. La familia del canal no se va a ningún lado. La biblioteca de la casa Hargrove era el único lugar en esa reunión donde el silencio era socialmente aceptable, lo cual lo convertía en el único lugar donde Valentina podía ir cuando necesitaba pensar sin que nadie interpretara el pensar como una invitación a interrumpirla. Entró esa tarde con la excusa de buscar un libro, y la intención real de quedarse el tiempo suficiente para que sus manos dejaran de temblar y para ordenar lo que había ocurrido en el jardín, en una forma que pudiera manejar. Encontró a Edmund Ashford de pie frente a la tercera estantería, con un libro abierto que claramente no estaba leyendo. Se detuvo en el umbral. ¿También buscaba un libro? Preguntó. ¿También? Dijo él. Ninguno de los dos se movió durante un momento. Luego Valentina entró, porque retroceder habría sido peor que avanzar, y se dirigió hacia la estantería del fondo con la compostura de quien no ha pasado los últimos 3 días, siendo perfectamente consciente de la presencia de otro ser humano en cada habitación. «Lo que hizo en el jardín», dijo Edmund, sin moverse de donde estaba. «No necesita comentarlo», respondió ella, pasando el dedo por los lomos de los libros sin ver ninguno. «No lo estoy comentando. Estoy diciendo que fue exactamente lo que debía hacerse». Valentina se detuvo. «¿Lo escuchó?» «Estaba en el corredor». «Qué conveniente». «No fue conveniente», dijo él. «Fue deliberado». Ella se giró. Lo miró desde el otro lado de la habitación con esa capacidad que tenía de evaluar sin que la evaluación fuera agresiva. Era simplemente la forma en que sus ojos funcionaban, con una atención completa que a Edmund le resultaba, lo había notado desde la primera vez, considerablemente más difícil de sostener que la mayoría de las miradas. «¿Me estaba protegiendo?», dijo. La pregunta era directa, sin el adorno de la insinuación. «Estaba presente», dijo Edmund. «Por si era necesario. ¿Y si no lo hubiera sido?» «También». Valentina procesó eso. Se acercó hacia el centro de la habitación, no hacia él, sino hacia el sillón junto a la ventana, y se sentó con esa postura que no era relajada sino deliberadamente neutra, la postura de alguien que está tomando la decisión de quedarse en una conversación. «¿Por qué?», preguntó. La pregunta tenía varias capas y los dos lo sabían. ¿Por qué el abrigo? ¿Por qué no la había despertado? ¿Por qué se había desplazado por los salones de esa manera durante 3 días? ¿Por qué estaba en ese corredor? Edmund cerró el libro. Lo depositó sobre la mesa más cercana con esa delicadeza que aparecía en sus manos cuando no estaba actuando para nadie, y se giró hacia ella con la expresión de alguien que está tomando la decisión, visible, real, casi física, de no contestar con una versión ensayada. «Porque usted llevaba 2 semanas sin dormir», dijo. Y nadie más lo había notado. Valentina no respondió de inmediato. Esa respuesta no era lo que había esperado. O más exactamente, era más de lo que había esperado, y más específico. Y el hecho de que él lo hubiera notado. El detalle concreto del agotamiento, no la situación abstracta de ella como persona en dificultades, hacía que fuera considerablemente más difícil de recibir con compostura. «¿Cómo sabe cuánto tiempo llevaba sin dormir?» «No lo sé con exactitud», dijo él. «Lo inferí». «¿De qué?» «De la forma en que resistió hasta el último momento posible antes de quedarse dormida», dijo Edmund. «Las personas que descansan bien no luchan así contra el sueño. Solo luchan así quienes llevan demasiado tiempo sin permitírselo». El silencio que siguió fue del tipo que ocurre cuando alguien ha dicho algo tan preciso que la respuesta obvia es simplemente reconocerlo. «¿Qué dijo?», preguntó Valentina. Edmund frunció levemente el ceño. «¿Cuándo?» «En el carruaje, cuando creyó que estaba dormida». Pausa. «Casi lo estaba, pero no del todo». La expresión de Edmund cambió. No dramáticamente. En él nada cambiaba dramáticamente, pero sí de una manera que era visible para alguien que llevaba 3 días aprendiendo a leerlo. Algo se ajustó detrás de sus ojos. Algo que se parecía, aunque ella no habría apostado todavía por esa interpretación, a la expresión de alguien que acaba de descubrir que el terreno bajo sus pies es diferente de lo que calculaba. «¿Cuánto escuchó?», dijo. «El tono», respondió ella, honestamente. «No las palabras. El camino hacía demasiado ruido». Edmund miró hacia la ventana durante un momento. Luego regresó a ella con esa deliberación que en él era siempre una señal de que estaba eligiendo, no evitando, sino activamente eligiendo, lo que iba a decir. «Dije que era la primera vez en mucho tiempo que no quería que algo terminara», dijo. El silencio que siguió fue el más largo de toda esa conversación, y también el más habitado. Fue la puerta de la biblioteca lo que lo interrumpió, abriéndose con esa especificidad terrible del momento equivocado. La señora Portis entró con la expresión de quien no esperaba encontrar a nadie y con la expresión de quien sabe perfectamente que va a hacer algo con lo que acaba de encontrar. Miró a Valentina en el sillón. Miró a Edmund de pie junto a la mesa. Calculó la distancia entre ellos y el libro cerrado, y el silencio que había llegado antes que ella. «Oh», dijo con una suavidad que era su forma más peligrosa. «Disculpen la interrupción, no se disculpaba. Los dos lo sabían. Y los tres sabían que lo que la señora Portis había encontrado en esa biblioteca iba a ser, antes de que terminara la noche, una historia con forma propia circulando por todos los salones de la casa Hargrove». Edmund se giró hacia la señora Portis con una calma que Valentina reconoció como la misma calma con que él hacía las cosas más deliberadas. «No interrumpe nada», dijo. «La señorita Ríos y yo estábamos discutiendo los términos de un acuerdo». La señora Portis parpadeó. «¿Un acuerdo?» «De naturaleza personal», dijo Edmund, y la forma en que lo dijo. Sin énfasis, sin dramatismo, con la llaneza de quien enuncia un hecho establecido. Dejó a la señora Portis sin el ángulo que había venido a buscar. Valentina lo miró. Él no la miró a ella. Pero el músculo de su mandíbula se tensó brevemente, de una manera que ella ya sabía leer como el equivalente, en Edmund Ashford, de una pregunta silenciosa. ¿Confía en mí? Valentina se puso de pie. «Lord Claremont es muy eficiente con los términos», dijo, dirigiéndose a la señora Portis, con una sonrisa perfectamente social. «Es uno de sus talentos más reconocidos». La señora Portis los miró alternativamente durante un segundo más. Luego sonrió con la boca. «Por supuesto», dijo, «no los molesto más». Salió. La puerta se cerró. Y en la biblioteca quedaron Edmund, Valentina, el libro cerrado sobre la mesa, y lo que acababa de ocurrir, que era, en todos los sentidos posibles, un punto sin retorno. «¿Qué acuerdo?», dijo Valentina. «Eso», dijo Edmund, mirándola por fin directamente. «Depende de usted». La velada final en la casa Hargrove tenía el formato de una cena más larga que las anteriores, con más invitados llegados de las propiedades vecinas y con esa atmósfera particular de las últimas noches de reunión social, cuando la gente ya ha bajado suficientes guardias como para que las conversaciones sean más reales, pero también para que los errores sean más costosos. Lady Hargrove presidía su mesa con la satisfacción de quien considera que el evento ha sido un éxito y que solo queda ejecutar el cierre con elegancia. La señora Portis había pasado las horas entre la biblioteca y la cena, haciendo lo que Valentina había anticipado que haría: construir. No de manera grosera, era demasiado hábil para eso, sino con esa técnica de la insinuación sostenida que es más efectiva que la acusación directa porque no da nada concreto contra lo que defenderse. Para cuando se sentaron a la mesa, había al menos cuatro personas en la habitación que tenían una versión inexacta pero intrigante de lo que había ocurrido en la biblioteca. Valentina lo sabía. Edmund lo sabía. Y los dos sabían que la señora Portis estaba esperando el momento de hacer su movimiento final, con la paciencia de quien ha estado preparando el terreno y solo necesita elegir el instante correcto. Llegó durante el segundo plato, cuando la conversación general había llegado a ese punto de volumen cómodo, que permite que los comentarios dirigidos a un sector de la mesa sean escuchados por todos sin que parezca que nadie los estaba buscando. «Es notable», dijo la señora Portis, con su voz de observación inocente, «cómo ciertas amistades se forman con una velocidad sorprendente cuando las circunstancias son las adecuadas. El viaje compartido, la hospitalidad de una buena casa, produce intimidades que en otras condiciones requerirían mucho más tiempo». Nadie respondió de inmediato. Lady Hargrove levantó una ceja apenas perceptible. Lord Ashby estudiaba su copa. Y Valentina, que había pasado las últimas tres horas decidiendo exactamente qué iba a hacer en este momento, dejó el tenedor sobre el plato con un sonido pequeño y completamente deliberado. «Tiene razón», dijo, con una voz que llegó a toda la mesa sin ningún esfuerzo. «Es notable, aunque yo lo llamaría claridad más que velocidad. Algunas personas son exactamente lo que parecen desde el principio. El tiempo solo confirma lo que ya era evidente». La señora Portis la miró. «¿Se refiere a alguien en particular, querida?» «Me refiero a Lord Claremont», dijo Valentina, y la sala entera se acomodó hacia una atención más específica con esa sutileza colectiva de quien no quiere perder lo que viene. «Que ha demostrado en los días que llevamos aquí una consistencia de carácter que encuentro admirable. No cambia según la audiencia. No dice cosas distintas en distintas habitaciones. Pausa breve. Son cualidades menos comunes de lo que deberían ser. La señora Portis sonrió con la boca. Qué generoso retrato, señorita Ríos. Aunque uno podría preguntarse desde qué perspectiva se forma una opinión tan cercana. Desde la perspectiva de alguien que presta atención, dijo Valentina, que es, supongo, la única perspectiva desde la que vale la pena formarse ninguna opinión. Edmund, que había estado escuchando todo esto con la expresión de quien observa un partido que no había anticipado y que está resultando más interesante de lo esperado, dejó su propia copa sobre la mesa. Señora Portis, dijo, y algo en el tono hizo que la mesa entera entendiera que lo que seguía no era una cortesía. Lleva varios días haciendo observaciones sobre la señorita Ríos que, presentadas como curiosidad social, tienen la función de reducirla. No lo he interrumpido porque ella no necesita que nadie lo haga por ella, como ha demostrado con considerable elocuencia. Pero sí quiero decir, para que quede claro ante quienes nos acompañan esta noche, que la señorita Ríos ha sido en estos días la persona de conversación más honesta e inteligente que he tenido en lo que va de la temporada, y que las circunstancias de alguien, su fortuna, su posición, los accidentes de su situación, no dicen absolutamente nada sobre su valor. Eso lo dice el carácter. Y el de usted, señorita Ríos, es impecable. El silencio que siguió a eso fue el tipo de silencio que ocurre en las cenas cuando alguien ha dicho algo que no puede ser ignorado ni respondido con facilidad. Lady Hargrove tomó un sorbo de vino con una expresión de discreta satisfacción. Lord Ashby dijo algo sobre el venado que nadie escuchó. Y la señora Portis, que había pasado 4 días construyendo una posición y que la había visto desarmarse en 2 minutos, miró hacia su plato con la compostura de quien está calculando cuánto le va a costar esto y en cuánto tiempo puede recuperarse. La respuesta era, mucho y bastante. Después de la cena, en el corredor que llevaba a las escaleras, Valentina encontró a Edmund esperándola con la naturalidad de quien no está esperando a nadie en particular y al mismo tiempo claramente sí lo está. No tenía que hacer eso, dijo ella. Lo sé, respondió él. Pudo haberme complicado más de lo que ayudó. También lo sé. Pausa. ¿La complicó? Valentina consideró eso honestamente. No, dijo. Creo que no. Bien, caminaron juntos hacia las escaleras con la distancia correcta entre ellos. En el escalón que dividía el corredor en 2 direcciones, los aposentos de ella a la izquierda, los de él a la derecha, se detuvieron. Lo que dijo en el carruaje, comenzó Valentina. ¿Sí? Que era la primera vez en mucho tiempo que no quería que algo terminara. Edmund la miró. La luz de las velas del corredor era la misma clase de luz que no favorece a quien quiere esconder algo. Lo dije, confirmó. ¿Lo decía en serio? Una pausa larga. Del tipo que en él no era evasión, sino honestidad en construcción. Llevo 33 años siendo muy cuidadoso con lo que digo en serio, dijo Edmund, y hay pocas cosas que lo sean. Esa es una de ellas. Valentina lo miró durante un momento, y entonces hizo algo que no había planeado, y que, una vez hecho, le parecía la única cosa que tenía sentido. Se acercó un paso y le devolvió su abrigo, que había llevado consigo desde que lo había recogido del asiento del carruaje esa primera tarde, doblado, guardado, sin saber exactamente por qué no se lo había devuelto antes. Edmund lo tomó. Miró la prenda en su mano. Luego la miró a ella. Lo guardó, dijo. No sabía cuándo devolvérselo, respondió Valentina. ¿Y ahora sí, dijo ella. Porque ya no lo necesito para recordar qué ocurrió. Edmund Ashford, que llevaba 33 años siendo el hombre más frío de cualquier habitación, dobló el abrigo lentamente sobre su brazo y no dijo nada durante un momento que era, en su particular idioma, el equivalente de decir todo. Mañana regresamos a la ciudad, dijo finalmente. Sí. Los carruajes salen al mismo tiempo. Lo sé. El mío tiene espacio, dijo Edmund, y la forma en que lo dijo, sin énfasis, sin ornamento, con la llaneza de alguien que ha decidido que ya no tiene ninguna razón para construir distancia donde no la quiere. Hizo que Valentina sintiera algo aflojarse en algún lugar que había estado tenso durante más tiempo del que recordaba. ¿Va a quedarse despierto todo el trayecto?, preguntó ella. Eso depende, dijo Edmund, de si hay razón para hacerlo. Valentina sonrió, no la sonrisa de la compostura ni la de la estrategia. La sonrisa de alguien que ha llegado, después de un camino más largo de lo anticipado, a un lugar que reconoce. Buenas noches, Lord Claremont. Buenas noches, señorita Ríos. Cada uno tomó su escalera, y en el corredor que quedó vacío entre ellos, con las velas parpadeando sobre la alfombra y el silencio de una casa que se iba a dormir. Algo que había comenzado con una cabeza sobre un hombro, en un carruaje de Yorkshire, terminó de tomar su forma definitiva. No con una declaración ni con un gesto grandioso, sino con el acuerdo silencioso de dos personas que han decidido que mañana también van a estar en el mismo carruaje. Y que esta vez, si ella se queda dormida, ninguno de los dos va a fingir cuá, o fue un accidente. Llegaste hasta el final. Y si estás aquí, es porque esta historia te llegó de una manera que las historias de verdad siempre llegan. No por el ruido, sino por lo que ocurre en el silencio. El duque que cubre a alguien con su abrigo sin que nadie lo vea, la mujer que guarda ese abrigo sin saber exactamente por qué, esos gestos pequeños e irrevocables que son, al final, los únicos que importan. Si quieres saber qué historia viene después, y te adelanto que trae un secreto enterrado en una carta que nadie debería haber encontrado, suscríbete, activa la campanita, y quédate con tu familia del canal. Nos vemos en la próxima.